Muy buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo lunes, a una nueva semana, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos a las 21 horas de lunes a viernes por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Empezando la semana, como se sabe.
Así es, empezando la semana.
Así es, en tono menor, pero diluiremos.
En tono menor,
Iremos subiendo. Un programa que hacemos todas las noches con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Rapowski y Gustavo Lema, y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Argentina, quizás otros países tampoco, pero no es el caso ahora discutirlo, no ha conseguido resolver un dilema que asedia a su política desde hace largo tiempo, y ese dilema, entre otros muchos dilemas irresueltos, es el de la relación entre la idea de pueblo y la idea liberal, entre la construcción de un orden político que, por un lado, abreva inevitablemente en las tradiciones liberales, y por otro lado, un orden político que reclama la soberanía popular como fuente no solo de toda legitimidad, sino de, diría, incluso de toda razón para jugar con el título del el último libro de uno de los intelectuales que más abogó por la idea populista, que fue Ernesto Laclau, en aquella obra La razón populista. Para echar leña a este viejo debate, a esta vieja tensión todavía irresuelta, esta tensión...
Bueno, y probablemente que seguirá siendo una cuestión irresuelta.
Seguramente.
Es una cuestión de tradiciones políticas, además, es muy difícil
de resolver. Es muy difícil de resolver, sí, sin duda es muy difícil de resolver. Hay un conflicto que siempre es un conflicto de hegemonía, más que un conflicto de interacción. Para echar leña al fuego de este debate, tenemos con nosotros a alguien que acaba de hacer su aporte a la discusión. Él es Eduardo Josami. Eduardo es editor y director de la revista Crisis y de otras publicaciones de política y cultura. Es autor de numerosos libros, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Eduardo estuvo preso durante la dictadura, luego exiliado, y acaba de publicar El conflicto que perdura. Es exactamente eso de lo que hablábamos, un dilema irresuelto, es un conflicto que perdura, la idea de pueblo en la tradición liberal argentina. Eduardo, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches. Bienvenido. Y gracias por la invitación.
No, al contrario. Gracias. Tu libro hace una revisión histórica, en algunos aspectos cronológica, en otros no, de la tensión entre la idea liberal y la soberanía popular desde la independencia hasta antes del peronismo. La primera pregunta es, ¿por qué parar antes del peronismo? Que es quizás el momento en el que esta tensión se expresa con la mayor intensidad.
Bueno, primero por una razón, llamémosle práctica. El peronismo hubiera requerido mucho más que otro capítulo, ¿no? En realidad hubiera sido otro libro. Yo ya he escrito algunas cosas sobre el peronismo y probablemente la continuidad de este trabajo sea otro trabajo sobre el peronismo centrado en esta antinomia que estoy tratando en este caso. Pero además me parece que es bueno poder entender el proceso que se da a partir del peronismo, que es más contemporáneo para nosotros, más conocido, también en función de cómo se fue gestando desde comienzos de la emancipación, ¿no? Y por otro lado, el libro tiene unos capítulos introductorios sobre el pensamiento liberal en general, en Europa y en sus orígenes, que me parece interesante también rescatar, porque en realidad esta contradicción entre liberalismo y soberanía popular, entre liberalismo y democracia, está también en el corazón del liberalismo desde su surgimiento. Es decir, la contraposición entre Voltaire y Rousseau, por ejemplo, tan asociados por la izquierda francesa, con tantos puntos en común en su carácter de integrantes de la generación iluminista, y con tantas diferencias, por otro lado, Bueno, y de alguna manera está marcando que desde un principio en el liberalismo esta dificultad para conciliar la idea de un poder que debía ejercerse en nombre de todos, pero que en la práctica se ejercía por parte de algunos, digamos así, está ha ido recorriendo. Es más, podría decir, y de la Clo de algún modo también lo dice, que en realidad la política misma tiene que ver con esa contradicción, no solo el liberalismo. Lo que pasa es que, bueno, el liberalismo es la tradición política principal en la historia argentina, entonces de algún modo se confunden una cosa con la otra, ¿no?
Sí, uno podría decir que sin duda esa tensión está presente, al menos desde los inicios de la modernidad. Pero así como mencionabas la tensión en los orígenes de la Francia moderna, desde la Ilustración, uno puede suponer que en muchas sociedades esa tensión se resolvió de un modo menos tenso que en nuestro caso. En nuestro caso, lo que uno puede ver es la voluntad hegemónica de alguna de las de alguno de los sistemas de ideas o de los regímenes políticos a que estos sistemas de ideas dan lugares, desplazando a la otra y sin posibilidad de convivir con la otra. Uno piensa la tradición francesa y ve que, sin duda, desde la posguerra no hay un conflicto entre liberalismo y soberanía popular, y uno ve muchos países europeos y encuentra de nuevo que esa tensión es una tensión que se resolvió bien. No así en otros casos, y no así para todos los actores, evidentemente. Quiero decir, hay movimientos populistas en Europa que en España Podemos o en Hungría Orbán quieren desintermediar la relación del líder con el pueblo, pero en otros casos se resolvió bien. En el nuestro eso no parece posible hasta ahora, ¿no?
Bueno, yo creo que en el nuestro, pero en general yo diría en los países latinoamericanos con sus particularidades en cada uno, pero me parece que esta es una contradicción que está presente o una tensión que está presente desde el comienzo del proceso emancipatorio y que no sé si puede tener una resolución definitiva, ¿no? Creo, ya no creemos en general en que en el terreno de la historia y de la política haya cosas que se resuelvan para siempre, ¿no?
Sin duda.
No pensamos ni en el fin de la historia, ni en un estadio superior en el que se resolverán todas las contradicciones.
Sí, no hay una teleología ni por izquierda ni por derecha.
Exactamente. Pero lo que creo es que hay un liberalismo que puede ser más o menos democrático. Y me parece que, bueno, no es que me parece, yo me ubico entre quienes piensan que este liberalismo de la tradición argentina, en buena medida el liberalismo conservador, ha tenido mucha dificultad para conciliarse con la democracia. Y creo que el objetivo que deberíamos plantearnos desde diferentes corrientes políticas que piensen, se identifiquen con la necesidad de ampliar la soberanía popular, es hacer cada vez más compatible esta idea del liberalismo con una participación más amplia, con un respeto por la soberanía popular. Bueno, el libro llega hasta la década de 1930.
Así es.
Entonces, alcanza a ver el periodo de el irigoyenismo. Uh-huh. Y me parece importante rescatar esto porque con el irigoyenismo parecía cumplirse una predicción de los fundadores de la Organización Constitucional Argentina, de Alberti, de Mitre, y de algún modo también de Sarmiento, en el sentido de que esta república imperfecta que se había construido después de Caseros, lo que Alberti llamó la república posible, iba a dejar paso a otra república, una república verdadera donde ya las instituciones funcionaran plenamente y la participación y los derechos fueran reconocidos sin cortapisas. Y, bueno, el golpe de 1930, entonces no solo es muy tremendo, hay que recordarlo siempre, porque es la primera interrupción de de un proceso democrático en la historia argentina, de la Argentina moderna, sino que es también una circunstancia que deja a los sectores dominantes de la política y la sociedad argentina sin ninguna perspectiva política, porque ya no podía seguirse hablando de la República verdadera después que se había elegido un gobierno por el voto popular y se había vuelto al fraude, es decir, a la situación previa a la ley Sáenz Peña.
Nosotros sabemos que esto que vos describís de este modo tiene un largo recorrido de estudios sobre el periodo. Sabemos de la tensión entre conservadurismo y liberalismo en el siglo XIX y del modo en el que, de cierta manera, el conservadurismo fue convirtiéndose en la pulsión dominante en la factura constitucional, en la factura política, etc. Pero hay también una muy vieja tradición de un liberalismo democrático que estuvo en competencia con esas pulsiones conservadoras. ¿Por qué se resuelve en el 19 de un modo y no de otro esa tensión?
Bueno, hubo intentos de impulsar un liberalismo más democrático, incluso más social en algunos casos. Es decir, pensemos que entre los fundadores del liberalismo argentino uno debería incluir no solo a Mariano Moreno, sino incluso a Artigas.
Así es.
Artigas nunca se pensó como que iba a ser el prócer de un pequeño país como el Uruguay,
absolutamente,
¿no? Sino que se imaginaba como dirigente de una confederación que tenía lo que hoy es el territorio argentino como su parte principal. Entonces, ahí hubo atisbos, pensemos en Castelli también en los primeros momentos de la emancipación, en el Alto Perú, proclamando la igualdad de los indígenas y dándoles el derecho a voto. Pero, bueno, incluso más adelante, uno podría recordar que Mitre, cuando era muy joven, no hay demasiadas constancias de eso, pero así lo dicen algunos historiadores, era socialista, ¿no? Pero después, en la medida que fue, después de Caseros, sobre todo del 60, se fue convirtiendo en el líder de la fracción hegemónica de la clase dominante argentina, evidentemente ese liberalismo se fue haciendo cada vez más conservador, ¿no? E incluso otros, como el caso de Sarmiento, que en ese momento confronta con Mitre, con la idea de que hay que impulsar más la agricultura, con una política inmigratoria un poco más moderna y más democrática también la que se pensaba, y termina de algún modo, bueno, no solo termina, él es en realidad el autor de la consigna civilización y barbarie, y de alguna manera me parece que termina prisionero de ese esquema de civilización y barbarie, y entonces hay muchos aspectos que tiene que ver con la política educativa, con su preocupación por la agricultura, que podrían hacer de Sarmiento alguien, una expresión más democrática del liberalismo, pero por otro lado, tal vez el ejemplo más claro, y lo señalo en el libro, es cómo él termina apoyando la campaña del desierto, a pesar de ser un opositor a Roca en ese momento y criticar mucho su política y señalar que marchamos hacia el gobierno de las vacas, ¿no? Al predominio del el sector más tradicional de la oligarquía, pero de alguna manera no podía ni siquiera aceptar una posición intermedia, digamos, en un conflicto que a su juicio se jugaba la civilización argentina, como la campaña del desierto, ¿no?
Entonces, ahora, ¿eso no obedece también a factores? Quiero decir, el liberalismo como corriente, una cosa es el liberalismo como corriente filosófica y otra es el liberalismo expresado como corriente política. En general, la aplicación de las ideas no suele dar muy buenos resultados. Es decir, el traslado de las ideas a la arena política suele tener imperfecciones, impurezas. Incluso eso sucede en los países europeos, es decir, los países europeos en los que se instalan las corrientes liberales a partir del iluminismo, a partir de la ilustración, también existen estos procesos, digamos, de portadores no sanos del liberalismo, pongámosle, es decir, de liberalismos imperfectos. ¿No se trata más bien de que en la historia argentina se interrumpe el proceso de construcción del orden liberal más que de que el orden liberal sea el problema en sí? Es decir, ¿no se trata de que hay una confusión entre el orden liberal y las posiciones políticas de determinados sectores dominantes en el terreno económico, en los sectores más concentrados del agro? Quiero decir, pareciera como que el liberalismo no terminó de asentarse políticamente, pero que quizás achacarle a Sarmiento imperfecciones en su liberalismo tenga que ver también con una cuestión coyuntural, epocal, y que eso no tenga tanto que ver con la aplicación práctica que se dio después del liberalismo. Digo, bueno, quizás uno puede ver el orden conservador, sobre todo el del 30, es decir, la interrupción del orden constitucional y la política de Uriburu como un freno al desarrollo del liberalismo, que ya en sí era imperfecto, es decir, incluso durante el irigoyenismo también era imperfecto y fue una buena expresión, sin embargo.
Sí, bueno, el liberalismo, como todo régimen político, es necesariamente imperfecto, claro. Es decir, criticable, hay cosas que pueden cambiar, mejorar, etcétera, pero yo señalaba lo del irigoyenismo porque de algún modo el sector dominante en la política argentina después de la de Caseros, es decir, lo que fue el grupo que de alguna manera fundó el orden constitucional argentino, y como yo lo señalo en el libro, también en buena medida el fundador de la literatura argentina, ¿no? Sobre todo si lo ponemos a Sarmiento ahí, con Echeverría y Alberdi, había imaginado, mejor dicho, era consciente de las limitaciones que tenía ese liberalismo y por eso hablaba de esta república posible, ¿no? Uh-huh. Y que el golpe del 30 implica el abandono de esta idea de la república verdadera. Pero me parece que hay otro aspecto que es importante para analizar esto, y es la relación entre liberalismo y nación. A mí me sirvió mucho un trabajo de Alperín Dongui que compara el liberalismo argentino y el liberalismo mexicano. Porque el liberalismo mexicano resuelve de una manera virtuosa la relación entre liberalismo y nación. Es decir, cuando uno piensa en el liberalismo mexicano, piensa en Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Y piensa entonces en una generación que no solo llevó adelante las transformaciones que se asocian con el liberalismo, la reforma religiosa, los derechos civiles, etcétera, sino que también estuvo al frente de la lucha contra el invasor extranjero, ¿no? Es decir, la instalación del régimen de Maximiliano, etc.
Sí, sí, la lucha contra Maximiliano.
En la Argentina es paradójico, pero el caso es absolutamente el contrario. Es decir, el grupo de la generación de 1837, que había pensado una propuesta superadora de los enfrentamientos entre federales y unitarios, y que incluso, sobre todo por el lado de Alberdi, pero con alguna participación también de Echeverría, había hasta coqueteado con Rosas en un primer momento, termina siendo el que convence a los viejos unitarios, que tenían sus dificultades para aceptar la invasión, el bloqueo francés en 1838, y con la idea de que en última instancia nosotros estábamos más cerca de Francia, porque Francia era el espíritu, la libertad, etcétera, que de Rosas, ¿no? O de los federales que se oponían a ese bloqueo. Entonces, a mí me parece que ese es otro de los datos importantes para marcar lo que podríamos llamar las limitaciones del liberalismo argentino. Es un liberalismo que tuvo dificultades para coexistir o para integrar la participación popular, pero también tuvo dificultades para pensar en una perspectiva de nación independiente.
Sí.
Vale.
No, yo pienso digo, más allá de del acuerdo o desacuerdo con esta visión del liberalismo, la pregunta que aparece es, ¿por qué suponer que hay algo en esas prácticas del liberalismo argentino que sea consustancial a la idea liberal y no pensar que hay un liberalismo diferente posible que debería ser introducido o que podría ser introducido en la tradición política argentina? Quiero decir, ¿por qué no un liberalismo a la mexicana?
Bueno, no se dio así. Por supuesto que hubiera podido darse y de alguna manera, si uno piensa en los orígenes del liberalismo argentino, puede decir, bueno, Artigas era más liberal que ninguno, ¿no?
Sin duda.
Es decir, Artigas era adhería a los principios constitucionales del liberalismo de una manera curiosa, en quien se vio obligado a ser una especie de caudillo que andaba con el gobierno a cuestas, recorriendo el territorio en lucha. Pero Artigas tenía la visión de una, en el libro señalo que representa una síntesis entre el liberalismo constitucional norteamericano y las tradiciones españolas, ¿no? Pero bueno, esto no se dio así en la Argentina, sí se dio en México por circunstancias que tal vez habría que estudiar mejor, pero lo curioso es que otro sector del liberalismo argentino, que tal vez pudo haberse planteado más la cuestión nacional, que es lo que alguna vez se ha llamado el liberalismo de izquierda, el liberalismo que se apoya en la obra historiográfica de José Ingenieros, en Aníbal Ponce, en Héctor Agosti, en el Partido Socialista, en buena parte de la historia del PC, ese liberalismo tampoco le concedió, tuvo una preocupación por la cuestión social que no tuvo el otro liberalismo, el liberalismo que llamamos conservador, el sector hegemónico, pero tampoco planteó la cuestión nacional en los términos que, bueno, cualquier propuesta democrática hoy debería plantearlo en la Argentina. Es decir, incluso Agosti tiene un libro que se llama Liberalismo y Nación, donde, en términos generales, es difícil no coincidir con su planteo, pero le cuesta mucho admitir o criticar, mejor dicho, esta actitud de la generación de 1837 frente al bloqueo francés, ¿no? Porque de alguna manera me parece que ese liberalismo de izquierda compartió junto con el sector dominante del liberalismo argentina, con el tronco principal, de algún modo compartió el esquema civilización o barbarie, ¿no? Y yo creo que esa vigencia del esquema sarmientino, tiene mucho que ver con esto que el libro marca como carencias de la tradición liberal argentina.
Bueno, en esa línea, mencionando a esa rama de pensadores vinculados primero al Partido Socialista, en el caso de Agosti al Partido Comunista, también existe otra idea respecto de la nación a priori, es decir, existe una idea internacionalista que muchas veces se puede confundir con, el internacionalismo y el cosmopolitismo no son lo mismo, pero hay un momento en el cual la Ilustración básicamente piensa de manera cosmopolita, la izquierda piensa de manera internacionalista, pero es necesario ese pensamiento primero cosmopolita. Entonces la nación también se pensaba, me parece que se pensaba así. Yo estaba pensando básicamente que el liberalismo también fue extendido en Europa por métodos y por vías no liberales, es decir, que achacar ese problema, quiero decir, la extensión de la Revolución Francesa, de los ideales de la Revolución Francesa, se produjo a través de invasiones, a través de procesos también fue importante.
De la mano de Napoleón.
Claro, estoy pensando en Napoleón. Quiero decir, la idea liberal tampoco es una idea natural en cada nación. Lo que tiene es un componente que es nacionalizable, pero tiene, básicamente, es una idea universal. Y me parece que quizás por eso se producen estas tensiones. Ahora, hay otros pensadores que yo supongo con los que pensaron un poco más esto también desde la izquierda, quizás no tan desde el liberalismo de izquierda, pero una fisura en el Partido Socialista es Manuel Ugarte, quiero decir, alguien que lo piensa de otro modo. Por supuesto, termina fuera del socialismo y luego acercándose fuertemente, sí, al peronismo, ¿no?
Hubo varios en el Partido Socialista que plantearon esas posturas, incluso en algún momento el mismo Alfredo Palacios, uh-huh, es un pensamiento contradictorio el de Palacios, ¿no? Pero en
era menos liberal
momentos,
que justo, sí,
exactamente.
Era menos liberal que justo, pero más liberal que Ugarte.
Exactamente. Pero también eso lo señalo hacia finales del libro, en los años 30 se produce un proceso interesante en el Partido Socialista, que aparece la idea de que reivindicar la participación del Estado en la economía, la planificación, es decir, un pensamiento estilo lo que va a ser la socialdemocracia, uh-huh, europea después de la Segunda Guerra, de algún modo, los estados de bienestar. Pero todo eso desaparece en cuanto se plantea la Unión Democrática y aparece otra vez el viejo esquema tradicional de civilización y barbarie y la lucha y la idea de que el problema argentino es fundamentalmente ese, ¿no? Esa postura que había llegado a tener algún peso en el Partido Socialista en esa década de 1930, donde hubo tanta posibilidad de novedades ideológicas en la cultura y en la política argentina, termina siendo eclipsada por lo que podríamos llamar la contradicción principal, ¿no?
Sí, pero ahí, por ejemplo, en la tradición de izquierda que vincula al Partido Socialista, pero no solo, digo que es, por supuesto que el Partido Socialista como fuerza política de esa época democrática era quizás ya en ese momento la más importante, incluso más que el Partido Comunista ya a fines de la década del 30, tenía un problema posterior. Yo puedo entenderlo de la Unión Democrática, pero el problema tenía que ver con el régimen político, es decir, no tenía que ver con la intervención del Estado en el orden económico, aunque también había un liberalismo de izquierda, el liberalismo de Justo, el liberalismo de izquierda de Justo, que había pensado, por ejemplo, Justo era contrario a esa participación del Estado tal como la pensamos hoy, porque él apoyaba el libre cambio como una política liberal porque bajaba el precio de los alimentos para los obreros. Entonces, en esa tradición siempre hubo, justamente quizás por ser liberal tuvo más contradicciones y más espacios reflexivos. Yo creo que eso es algo que habla bien de eso. De hecho, tanto es así que cuando se crea la Unión Democrática no participa el Partido Socialista, empieza a escindirse, es decir, empieza a tener fisuras, empieza a tener fracciones, empieza a haber sectores que se van, se arman dos partidos. Pero a mí me parece que hubo una tradición de liberalismo de izquierda interesante. Lo que me surge a partir de esto es cómo consideramos entonces al peronismo, porque entonces el peronismo sería la fuerza liberalizadora, de alguna manera. Es decir, claramente el peronismo...
Bueno, yo cito en el libro, porque es casi una curiosidad, ¿no? Una afirmación de Adriana Puigros, que dice que en realidad el proyecto educativo de Sarmiento lo llevó adelante Perón en la Argentina. Y lo cito porque me parece que es bueno también ver que la historia es un poco más complicada de lo que suele entenderse. Uh-huh. Incluso quienes nos ubicamos en lo que podríamos llamar la tradición nacional popular, porque creemos que eso tiene sentido para pensar la historia, tenemos que reconocer que no es que hay dos líneas sin fisuras que se enfrentan una con la otra y entonces uno puede clasificar todo lo que pasó en el país en un casillero o en el otro, sino que las cosas son más complicadas. Pero yo creo que el peronismo, si hay algo que lo caracterizó, no fue su excesivo apego al liberalismo en un primer momento. El peronismo tuvo un componente dominante nacional popular. Uh-huh. Es decir, son los dos grandes temas del peronismo.
Por lo tanto, el punto es que en Argentina no hubo una tradición. Por lo tanto, el problema es que en Argentina no hubo una tradición liberal democrática tal como la imaginamos. Es decir, el problema es que no hubo.
Bueno,
es decir, ¿quieres decir que el problema no es que el liberalismo es lo que es, sino que no fue lo que debería haber sido?
Exacto.
Bueno, es difícil saber qué es lo que debería haber sido, porque el liberalismo, como decíamos, es Voltaire y es también Rousseau, ¿no? Entonces, el liberalismo de Voltaire es un liberalismo de la tolerancia, de la libertad de expresión, pero es un liberalismo muy poco preocupado por la igualdad o por la participación política de los sectores más populares, ¿no? Entonces, y por otro lado, si uno toma el liberalismo de Rousseau, bueno, evidentemente ahí lo dominante es lo otro, es decir, es un liberalismo más pensado en términos de igualdad y de ciudadanía. Me parece que hay un peligro que no tenemos que caer, es decir, tampoco uno puede rechazar en bloque estas ideologías. A mí me parece que, es decir, el libro no es un rechazo de la tradición liberal, porque yo creo que incluso el peronismo tiene elementos de esa tradición liberal, y creo que el kirchnerismo, que es una versión moderna, por llamarle de algún modo, del peronismo, lo tuvo en mayor medida todavía, ¿no? Es decir, uno tendría que pensar que temas como el matrimonio igualitario, por ejemplo, que obviamente no la pensaron ni Voltaire ni Rousseau, pero quiero decirte, tiene en última instancia que ver con una expansión de los derechos civiles, que es característica del liberalismo.
De tradición liberal. Estamos conversando con Eduardo Josami. Eduardo acaba de publicar un libro titulado El conflicto que perdura, la idea de pueblo en la tradición liberal argentina. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar para discutir si el problema con el liberalismo argentino es el liberalismo argentino o lo inconcluso del liberalismo argentino, y en este caso cuánto del nacional populismo ha dificultado esa realización. Regresamos en un instante, no se vayan.
Hasta las 22 seguimos con El zorro y el erizo.
Flanagan, el piano, haciendo Beats Up.
Muy bueno.
Y nosotros seguimos con Eduardo Josami, autor del libro El conflicto, entre otros, El conflicto que perdura, la idea de pueblo en la tradición liberal argentina. Y yo había dejado una inquietud antes de hacer una pausa. Y la inquietud es si el problema con el liberalismo argentino no es que el proyecto liberal es un proyecto incumplido y que si ese incumplimiento no tiene en parte que ver con la tan intensa presencia de esa otra tradición política, tradición nacional popular, que al ir realizando algunas de las promesas que el liberalismo debería haber hecho, lo ha eximido de esa tarea.
Bueno, y a lo mejor es cierto que lo ha eximido de esa tarea, pero no demostró mucho
interés,
mucha vocación en los sectores dominantes de la tradición liberal argentina en hacer llevar adelante esas reformas democráticas. Me parece que hay que analizar lo que pasa con la ley Sáenz Peña, porque uno debería preguntarse, bueno, lo hago yo en el libro y ya lo han hecho muchos historiadores antes, ¿no? Es decir, ¿cómo se explica que el sector que venía gobernando durante varias décadas la Argentina con un control muy fuerte del poder haya corrido el riesgo de perder esa elección, como ocurrió con el ascenso de Irigoyen? Y por un lado uno tiene que decir, como yo también señalo, que fue una decisión audaz la de Sáenz Peña. Pero por otro lado, viendo los testimonios de muchos de los dirigentes de esa época, resulta claro que jamás imaginaron que podían perder la elección. Es decir, la idea era algo así como un perfeccionamiento de un régimen político oligárquico que pasaría a tener un grado de participación mayor, ¿no? Es decir, la ley Sáenz Peña, no nos olvidemos, no era la representación proporcional.
Sí.
Le aseguraba al que perdía una tercera parte de las representaciones uh-huh. en las provincias y en el Congreso Nacional. Bueno, lo cierto es que cuando se produce el triunfo de Irigoyen, los sectores dominantes del liberalismo reaccionaron con mucha sorpresa, pero también con mucha intolerancia. Se producen cosas tan curiosas como, por ejemplo, Joaquín B. González, que había sido el autor del Código del Trabajo, el autor de la reforma electoral de 1904, que implicó un grado de participación mayor. Adopta actitudes de rechazo a lo ocurrido, es una visión apocalíptica, ¿no? Como si hubiera sido el fin de la civilización. El diario La Nación había sido partidario de la ley Sáenz Peña y en general de la ampliación del régimen político. Y el diario La Nación cierra el gobierno de Irigoyen en 1922 cuando sube Alvear, diciendo que el gobernante que hoy cesa en el poder estableció creyó que era posible gobernar en connubio con las multitudes inferiores, ¿no? Es decir, hay un retroceso incluso a nivel del discurso y del pensamiento muy preocupante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha venido, salvando las lógicas diferencias entre las épocas, lo que ha venido siendo la respuesta dominante en el liberalismo argentino cada vez que ese liberalismo conservador ha sentido que podía perder el poder, o cuando lo ha perdido.
Sí, yo tengo dos impresiones encontradas con respecto a esto. Por un lado, coincido en una cuestión fundamental. Yo creo que si se dejaba el liberalismo, sin la tradición nacional popular actuando, aunque tampoco podemos hacer una historia contrafáctica, desarrollando algunas medidas liberalizadoras y desarrollando algunas políticas determinadas, dejando librado al liberalismo específico de la Argentina, esas reformas no se hubieran producido. Me parece que eso es algo que hay que asumir, quiero decir, no parecía estar en el ADN del liberalismo. Ahora, al mismo tiempo creo que eso habla de un liberalismo argentino y no de el liberalismo argentino. Para mí, determinados partidos populares de la Argentina de la primera mitad del siglo XX eran partidos claramente inscriptos en la tradición liberal y en una tradición popular, es decir, que combinaban esos dos elementos, liberalismo y en... me refiero particularmente al socialismo, por supuesto no al anarquismo, pero y no al comunismo, pero la presión social de ese tipo de organizaciones en muchos países fue la que llevó a las reformas liberalizadoras. Lo que sucedió en Argentina es que esa presión social no llevó a esas reformas liberalizadoras y por tanto las reformas fueron encaradas por un movimiento no liberal, que fue el que construye la tradición nacional popular. Ahora, en casi todos los países en los cuales existe la tradición liberal, las reformas igualitarias no fueron pensadas por los liberales más tradicionales, fueron producto de luchas sociales, pero de luchas sociales de partidos que difícilmente no asumirían la tradición política liberal. Los partidos socialistas, claramente.
Sí, habría que ver en cada uno de los países qué peso tuvieron los partidos socialistas en esas, en esas reformas. Pero yo quiero recordar que la fuerza más importante del liberalismo argentino era el radicalismo. Uh-huh. Bueno, y en realidad quien despertó las iras del liberalismo conservador fue el radicalismo. Es decir, la primera demonización en la historia... Bueno, la primera demonización fue Rosa, la segunda fue la de Irigoyen, ¿no? Es más, muchos dijeron han resucitado Facundo y Rosa, ¿no? Viéndolo a Irigoyen como uh-huh. una encarnación de esas dos figuras demoníacas. Pero de cualquier manera, insisto, no sé si tiene mucho sentido rechazar la posibilidad de que el liberalismo hubiera podido tener otros desarrollos. Uh-huh. Yo creo que...
Tuvo los que tuvo, eso también es cierto.
Pero había otros muchos posibles, uh-huh. y había liberales con más vocación igualitaria o social, hubiera podido ser diferente la historia, pero bueno, no lo fue, ¿no? Uh-huh. Si Sarmiento hubiera en Francia... tal vez tenido otras experiencias que las que tuvo, a lo mejor algunas cosas también hubieran sido distintas, ¿no? Yo en el libro le doy una importancia que en general no se le ha dado
a los viajes
y al, por ejemplo, al la admiración con el que él habla del general Bouillot, el responsable de la más feroz represión en la guerra de Argelia en el siglo XIX. Quiero decir, Nuno, ese es el mismo Sarmiento que en el viaje de ida se manifiesta partidario de un socialismo que todavía no sabe muy bien qué es, porque en realidad descubre en el viaje que hay un compañero de viaje que es partidario de las ideas de Fourier, y él le escribe a Carlos Tejedor con admiración. Esto es lo nuevo, ¿no? Ni la Revolución Francesa ni la República Parlamentaria. Esto es el furierismo, ¿no? Los falasterios.
Sí, sí.
Y bueno, después de algunas experiencias europeas, va a volver con una idea bastante diferente y con un rechazo mucho mayor por cualquier de estas perspectivas igualitarias que en última instancia también tenían que ver en sus orígenes con el liberalismo.
Eduardo, te hago una consulta, porque cuando terminábamos el primer bloque discutíamos un poco más de la historia reciente en relación a la tradición liberal y a la tradición nacional popular. A mí me parece que la tradición nacional popular, que es muy respetable y tiene elementos muy importantes, sobre todo elementos de igualdad social, quiero decir, de trabajo por los sectores menos favorecidos, también ha tendido a ubicar a los liberales progresistas y a los liberales conservadores en un mismo saco. Es decir, ha ubicado como problema el liberalismo y ha desprendido las ideologías que cada sector del liberalismo tenía. Entonces, siempre entonces llega lo de, bueno, pero la Unión Democrática, bueno, pero lo... Entonces, se hace muy difícil también que los liberales progresistas puedan tener algún tipo de relación más próxima con el nacionalismo popular, porque en general la idea que suele emanar es que en el fondo son lo mismo los liberales progresistas que los liberales... Exacto.
Bueno, yo creo que...
Y también es cierto que los liberales de izquierda terminan diciendo siempre, bueno, estos populistas, también es cierto eso, ¿no?
Claro, evidentemente hay un emblocamiento que tiende a que se eliminen los matices. Uh-huh. Pero yo creo que eso cambió en la última experiencia del peronismo en el gobierno. A mí me parece que si algo caracterizó al kirchnerismo fue no solo una incorporación de elementos liberales en su política, ¿no?, que tiene que ver con la política de derechos humanos, con las transformaciones en relación con este reconocimiento de la diversidad sexual, todas esas cuestiones, sino también una convocatoria concreta a muchos sectores que venían de la izquierda y que, por lo tanto, en términos generales, eran de la tradición liberal, porque el Partido Comunista, lo dominante en su visión de la historia argentina ha sido la tradición liberal y el socialismo, ni hablar, pero muchos de esos sectores se acercaron al peronismo. Y yo creo que eso supuso un ejercicio interesante que uno nunca sabe hasta dónde las respectivas visiones históricas se interpenetraron o hasta dónde hubo o no una revisión, pero me parece que, por lo menos en términos políticos, uno tiene que decir que al kirchnerismo aportaron muchos sectores que no venían de la tradición nacional popular.
Bueno, creo que hay mucho para discutir sobre eso, pero antes de hacerlo, de intentar hacerlo, yo quiero hacerte una pregunta, una observación. Hemos venido criticando al liberalismo argentino su incapacidad o su falta de voluntad, porque incapacidad supondría una voluntad no cumplida, y creo que la crítica es la falta de voluntad del reconocimiento de derechos para los sectores subalternos de la sociedad. Es decir, una visión, diría, elitista, más allá de los efectos económicos del elitismo político. Creo que el problema principal es su visión elitista. Ahora, si bien es cierto, como dice Mariano, como sin duda vos estás de acuerdo, en que los movimientos nacional populares son los que han tenido a su cargo la reivindicación política y social de los sectores subalternos, también es cierto que a los movimientos nacional populares les ha costado llevarse bien con la democracia política. En un sentido extenso, quiero decir, han sido proclives a la concentración del poder y no a la distribución del poder. Es decir, han puesto el énfasis en la distribución del ingreso, pero a la vez en la concentración del poder. Y ahí llegamos a una especie de callejón sin salida, porque no digo que el liberalismo argentino, pero sí que el liberalismo nos da herramientas políticas y conceptuales de distribución del poder mucho más poderosas que el nacionalismo popular. Y el nacionalismo popular da herramientas de distribución del ingreso que el liberalismo ha negado. Y entonces tenemos escenarios en los que siempre hay algún elemento de concentración complejo, sea de la riqueza, sea del poder. Y eso hace una sociedad necesariamente poco democrática y poco dinámica.
Sí, yo creo que en la Argentina no ha existido una tradición liberal que haya distribuido más poder social, digamos así, que el nacionalismo popular. También creo que el nacionalismo popular podría haber sido un poco más liberal en algunos aspectos, no me cabe ninguna duda. Y yo creo que si uno ve los discursos de Perón en el año 73 y cómo él habla de los partidos políticos y de el rol que tienen que jugar las instituciones, etcétera, se ubica en un momento distinto donde piensa que sus contradicciones o sus diferencias o sus tensiones con el liberalismo son otras o son menores. Pero me parece que Yo puedo aceptar que el nacionalismo popular tiene que ser tener una preocupación cada vez mayor por esa distribución del poder político, por ampliar los espacios de debate, de participación, porque me parece, no me cuesta aceptarlo, porque me parece que eso es, siempre es algo que uno tiene que abogar porque se haga más, y que efectivamente es mucho lo que tiene para hacer el nacionalismo popular en ese sentido. Pero digo, no ha habido en la historia argentina un liberalismo que uno pueda decir, bueno, sí, concentraron el poder económico porque en última instancia, bueno, era el gobierno de los más ricos, pero mirá cómo se preocuparon por el desarrollo de las libertades políticas. Me parece que no. Es decir, la tradición liberal argentina, la tradición liberal conservadora, es la tradición del fraude también, además de ser la tradición de la mayor dependencia económica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que... Bueno, me parece que me estaría repitiendo.
Es cierto, ¿no?, que historizando el debate es muy complicado ver en la tradición liberal argentina eso de ese modo. En la tradición política liberal argentina, no tanto en la tradición intelectual del liberalismo argentino, que son dos cosas diferentes, son dos planos diferentes. Yo diría lo siguiente.
Yo intenté hacer referencia al segundo, aclarando que...
Yo diría lo siguiente, que en la tradición intelectual del liberalismo argentino, eso sí está presente, la distribución del poder. Y en la tradición intelectual del nacionalismo popular argentino no está tan presente la idea de la distribución del poder político. Pero en la tradición práctica política del liberalismo argentino, claramente no ha habido una distribución del poder como uno imagina un liberalismo más de tipo progresista. Digo, eso también es cierto, y hay que reconocer que en la tradición liberal argentina sus problemas son propios también. Adolece de problemas propios. De una incapacidad de trasladar esas herramientas intelectuales o ideológicas a la práctica.
Sí, ahí hablaríamos de quién es el sujeto de la política del liberalismo argentino, y entonces es donde tenemos problemas.
Sí, no, e incluso yo creo que en algunos momentos ha podido imaginar un país con el radicalismo, todo, incluso pero también con proscripciones, quiero decir, o sea, ha sido muy compleja la historia, digo, sobre todo después del 45. Sí,
yo pienso que el mejor momento del liberalismo argentino ha sido el alfonsinismo, que ha sabido encontrar en el espíritu nacional popular alguna inspiración, pero que a la vez ha podido abrevar en fuentes liberales, claro, para los derechos civiles, sobre todo poniendo los derechos humanos, uh-huh, en el centro de su política. Hemos conversado esta noche con Eduardo Josami a partir de su libro El conflicto que perdura, la idea de pueblo en la tradición liberal argentina. Eduardo, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Nos vemos, Ale.
Mañana, por supuesto, a las 21. Y gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 en Nacional.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.